Ha informado que el ataque sobre el programa nuclear de Irán estaba preparado desde noviembre del año pasado. El plan inicial era haber llevado a cabo esta ofensiva en abril. Silvia Martínez.
En un vídeo de 12 minutos en hebreo, en su cuenta de X, el primer ministro israelí ha asegurado que la orden llegó poco después del asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Esto fue el 27 de septiembre de 2024. Los planes iniciales tuvieron que posponerse pese a que llevaban trabajando en ello desde finales del año pasado. Y aunque no ha dado los motivos concretos por los que se ha producido ese retraso, medios israelíes apuntan a que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear empezaron en abril de 2025, cuando estaba previsto que se produjera el ataque por parte de Israel. En este caso, Israel continúa bombardeando varios objetivos en suelo iraní, ha alcanzado dos bases aéreas al noroeste del país y, por su parte, Teherán acaba de convocar a la embajadora de Suiza, que representa los intereses de Estados Unidos en Irán, para advertir a Washington de su apoyo a Israel.
Gracias, Silvia. En menos de una hora, La Linterna con Ángel Espósito va a analizar cuál puede ser la respuesta de Irán tras los últimos ataques de Israel y el grado de escalada que puede alcanzar este nuevo conflicto. Mientras, vamos conociendo más datos del acuerdo entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. Una empresa mixta se encargará de la gestión del aeropuerto del Peñón. Se lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a los alcaldes del campo de Gibraltar y representantes de la Junta de Andalucía en una reunión. Además, las mercancías que entren a territorio gibraltareño tendrán que pasar los controles aduaneros en suelo español. Y Ucrania confirma que ha recibido ya más de 1.000 cadáveres de militares fallecidos desde el inicio de la guerra. Una entrega por parte de las autoridades rusas que se enmarca dentro de las últimas negociaciones entre los dos países. Alba Gutiérrez.
Los cuerpos han sido trasladados en camiones vinculados al ejército ruso. Ahora los investigadores ucranianos se encargarán de verificar las identidades. La operación ha contado con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta nueva entrega de cadáveres se suma a la ya realizada hace 3 días después de que Rusia se comprometiera a ceder un total de 6.000 cuerpos. Además, ambos países siguen realizando intercambios de prisioneros que, según Kiev, han permitido que vuelvan a Ucrania militares heridos o enfermos, aunque no se especifica un número exacto. Mientras tanto, los ataques rusos contra Kiev se siguen sucediendo y por esto Polonia activó el lunes sus sistemas de defensa aérea en respuesta al duro ataque aéreo lanzado por Rusia sobre territorio ucraniano.
Y más Tantuono, nuevo jugador del Real Madrid, Teresa Vasallo.
Se ha hecho oficial después de que el Real Madrid haya abonado aproximadamente 63 millones de euros, es decir, los 45 millones de la cláusula más los impuestos. El jugador argentino participará en el Mundial de Clubes con el River Plate y se unirá al Real Madrid en agosto cuando cumpla la mayoría de edad. Además, el Barça ha abonado la cláusula de 26,4 millones de euros por Joan García. Ahora, tan solo hace falta que el dinero llegue a la Liga y valide en la operación. En baloncesto, el Real Madrid y Unicaja se juegan a las 9 y cuarto de la noche el segundo partido de semifinales de playoff de la Liga CB y en Fórmula 1 a las 7 y media empiezan los libres del Gran Premio de Canadá.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 30 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de bastante calor con máximas ya de 35. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de entrada por la 2 en Torrejón está generando más de 5 kilómetros de atasco en ambos sentidos. El segundo de salida en la A6, en Las Rozas, provoca retenciones desde Aravaca. Complicaciones además de salida por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y M607 Tres Cantos. En la M40 Coslada hacia la 2 y Mercamadrid dirección A42. El 95% de los estudiantes de Madrid han aprobado la PAU, la prueba de acceso a la universidad, frente al 96% de aprobados el año pasado. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your gentle hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool.
Siempre soñé con morir dormida cuando estuviese despierta todavía, es decir, sin haber perdido la cabeza. Mi madre decía que yo era muy peliculera y ha sido una suerte porque ser fantasiosa y soñadora me ha permitido vivir con desahogo de la escritura toda la vida. Así se presenta la protagonista y narradora de la historia de la que vamos a hablar a continuación, una veterana periodista y escritora premiada y alabada por la crítica, que sigue trabajando de manera infatigable en tertulias de la tele y periódicos mientras viaja continuamente y escribe novelas por la noche. Sus hijos temen por su salud y quieren que lo deje, pero ella se niega a jubilarse. Esta es la historia y la protagonista, que se parecen así a simple vista, bastante a su autora. Nativa El Preciado es madrileña. Es escritora, es periodista y analista política. Inició su andadura en los años 60 pasando por el diario Madrid. Ha trabajado en los principales medios de comunicación de España y su labor se extiende hasta hoy porque sigue participando en congresos, dando conferencias y colaborando con medios como Televisión Española, Tres Media o Infolibre, comentando la actualidad. Natibel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Pues muchas gracias, Pilar.
No sabes la alegría que me da verte porque hacía muchos años que no nos encontrábamos y te veo, estás como siempre.
Estamos iguales tú y yo.
Bueno, se intenta. Da la impresión de que tenemos muchísimas vidas. Somos lo que somos en el presente, pero también lo que hemos sido en el pasado. Es un juego interesante ponerse a escribir sobre un personaje que podría ser perfectamente tú misma.
Se parece mucho a mí, ¿verdad? Me ha sonado cuando leías eso, digo, a ver si soy yo. Bueno, en esta novela, que es una novela porque es un cuento, una especie de cuento de la lechera, donde la protagonista, de repente, trabajadora, como yo, pues recibe una herencia inesperada y eso le cambia, revoluciona la vida de la familia. Entonces, bueno, pues a veces salgo yo por muchas... es inevitable que recuerde determinadas cosas, hablo con los hijos, la protagonista, quiero decir, habla con los hijos y en esas conversaciones pues sale el pasado, sale la educación, salen los reproches, salen los sueños, salen las esperanzas, salen muchas cosas a relucir. Y bueno, tratan de repartirse ese botín maravilloso que les ha tocado, una herencia fabulosa, y bueno, pues como el cuento de la lechera.
Pero es que fíjate, hasta en la carátula, el dibujo de la madre que aparece con sus hijos es que se parece mucho a ti. Aquí hay mucho de autobiográfico, me parece a mí. En tu novela El pan de mis hijos, Natibel, afrontas temas tan necesarios como la vejez, como el legado personal y la preocupación por el bienestar de las generaciones venideras. ¿Qué te preocupa más del mundo que le vamos a dejar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos?
Me preocupan muchísimas cosas porque... por mí ya no me preocupo, porque hemos tenido mi generación una vida extraordinaria, donde no ha habido guerras, hemos ido hacia adelante siempre con dificultades, con problemas, como toda la humanidad, pero es que ahora hemos perdido como han perdido las nuevas generaciones la esperanza, ¿no? Tienen tantas dificultades y me preocupa sobre todo que les dejemos no ya la situación económica o la política con conflictos, porque esos los hemos tenido siempre, sino una idea del mundo equivocada, una idea del mundo donde prevalecen el dinero, el poder, el triunfo, el éxito, la prisa, todo eso es lo más tóxico de la herencia que les podemos dejar. Lo demás son circunstancias que van pasando, pero que no se haga una idea de la vida tan cutre como la que existe en este momento.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de la actualidad, porque fíjate, tú has sido cronista de actualidad, cronista política, parlamentaria durante tantísimos años, y lógicamente tenemos que hablar también de ello. Pero antes, Natibel, la protagonista de tu libro, El pan de mis hijos, tiene un giro importante en su vida al recibir la herencia de su tía Luisa, un personaje bastante excéntrico que tuvo que exiliarse en México y que ahora le nombra única heredera. Ella lo ve como una manera de garantizar el pan de sus hijos. ¿Qué simbología tiene aquí el pan?
Pues el pan es lo que el pan de nuestros hijos, de quien no tenga hijos, de las futuras generaciones, es el legado que vamos a dejar, es lo que te mueve fundamentalmente en la vida, ¿no? Es lo que te han dejado tus padres, es un legado que puede ser bueno y puedes estar orgullosísima. Hay dos frases iniciales. Cito El olvido que seremos, la novela de Héctor Abad, que es maravillosa.
Maravillosa.
Que hay dos frases que de verdad responden al espíritu de esta novela, ¿no? Que es, si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Y si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Entonces, es un poco esa sensación de La verdad es que es un libro un poco extraño, porque todos los personajes son buenos. Y además, a pesar de lo de la herencia, no les interesa ni el dinero ni el poder. Al final te das cuenta de que les interesan otras muchas cosas menos esas. Y yo digo que es que en este momento que vivimos, la bondad es revolucionaria, de verdad. Porque, claro, enfrentarte con un libro de buenos personajes, donde hay historias, es un poco el cuento ese de la lechera, los sueños, el poder de los sueños, la fascinación que ejerce, pues la esperanza que te da el soñar, a veces se cumplen, saber que a veces se cumplen los sueños, todo eso en este momento tan terrible, con guerras en todas partes, con problemas de todo tipo, políticos, ideológicos, la democracia en muchos sitios en peligro, en fin, en este momento pensar en los sueños, que mi generación pensó en los sueños y los cumplió, muchos de ellos, pues es un libro un poco, no sé si absurdo o revolucionario, como yo digo, para consolarme.
En cualquier caso, un libro plagado de referencias al relevo generacional. Por ejemplo, esta: no puedo competir con los jóvenes, no solamente por su lozanía, sino por su agilidad mental. Son rápidos, hablan deprisa, con voz firme y con seguridad. Los titubeos son imperdonables en el medio audiovisual. 40 años, Nativel, apareciendo en televisión, dan para muchísimo. ¿Cómo han ido cambiando las tertulias? ¿Cómo ves a la nueva generación de tertulianos? Pues ¿cómo está la cosa por los medios?
Me siento como un elefante en una cacharrería.
Bueno, pero siempre ha sido un referente, Nativel.
Mira,
tengo
Pilar,
que decirte.
Te voy a decir que esa frase que tú acabas de leer, ese párrafo, es exactamente así. Cuanto más avanzas en la vida, tienes más dudas, no tienes tantas certezas, piensas mucho lo que dices, no quieres ofender, no quieres hacer daño, no quieres ser injusta, quieres tratar de ser ecuánime. Todo eso es un disparate en este momento en una tertulia de televisión, de verdad. Quizá en la radio hay más posibilidades de reflexionar, hay más posibilidades de dialogar, pero la tele es un medio donde importa tanto la rotundidad,
Y el ruido también,
el ruido,
¿no?
El tal que yo quizá ha llegado el momento de retirarme de eso. De otras cosas no me voy a retirar porque, como bien decías también al principio, quiero seguir hasta, quiero morirme viva, que decía Antonio Gala, el pobre, se murió no vivo, pero quiero seguir trabajando hasta que pueda porque me da mucha vida. Escribir además me ayuda a vivir.
Es que fíjate, tú has sido cronista de la actualidad durante 5 décadas, cronista parlamentaria de 1977 a 1984, y esto te ha hecho vivir en primera persona, ser testigo de momentos como este.
¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera!
El 23F, cuando Tejero entra en el Congreso de los Diputados, ¿tú estabas allí?
Allí estaba, en el suelo, como todo el mundo.
¿Cómo viviste? ¿Qué recuerdo tienes de aquel día?
Pues tengo el recuerdo de que es maravillosa nuestra profesión cuando vives acontecimientos así y se superan, porque claro, imagínate si el golpe hubiera triunfado, pues hubiera sido un horror haber vivido aquello. Pero lo viví y total, lo pasas mal, evidentemente, en una situación así. Pero salir de allí y ver que no triunfan estos personajes, pues la verdad es que te da mucha fuerza. Yo me acuerdo que cuando estaba en el suelo me convertí un poco a la moderación. En esa época, que era muy joven, pues era muy crítica con la situación y muy exigente, y muy, bueno, pues como era propio de la juventud, de la que digo ahora, ¿no? Y está bien que seamos así. Pero el día que vi que podíamos haber perdido esa democracia incipiente, con tantos defectos, pero al ver lo que podía venir, el retorno a lo peor, dije, esto hay que conservarlo, hay que cuidarlo, hay que tratar de arreglar las cosas que están mal, pero no derruirlo.
Y poner en valor la democracia.
Y estamos en un momento exactamente igual, no aquí solo, en España, sino en todo el mundo. No saben lo que es perder la libertad y perder la democracia. No funciona bien, evidentemente que no funciona bien, pero vayamos cambiando las piezas como si fuera un coche averiado. No lo tiremos por la borda todo. Y de verdad, mira, hoy en el Congreso, la jornada de puertas abiertas, ¿sabes lo primero que pregunta la gente? ¿Dónde están los tiros? Lo preguntan de manera anecdótica. No saben, hay que dar una lección sobre lo que representan de verdad esos tiros. Hay algún diputado que lo explica muy bien. Pero que se sepa lo que puede ser perder la democracia y la libertad de verdad. la libertad de pensar, de leer, de asistir a conciertos, de elegir a quien quieres, de decir lo que piensas en voz alta. Esa libertad es de verdad sagrada, más que cualquier otra cosa.
Tú has hecho mucha información política. ¿Qué es lo que más te escandaliza de lo que estamos viviendo en la actualidad?
Lo que más me escandaliza es mi ingenuidad. Yo creía que esto no podía volver a pasar, sinceramente. Yo creía que los métodos de la rapiña, es que es lo de siempre, es que lo he visto tantas veces. Yo digo, ya esto no, por lo menos seré capaz de detectarlo, seré capaz de mirar a alguien a la cara y saber si está mintiendo, si no está mintiendo, si es cierto lo que cuentan. No, es dificilísimo en este momento distinguir la verdad de la mentira. Y que yo, con tanta experiencia, como tantos otros, me haya creído determinadas cosas, estoy absolutamente decepcionada, dolorida y sufriendo mucho, no por mí, evidentemente, sino por los militantes del Partido Socialista, que se quedan muy desamparados al ver estas cosas, esas cintas que son terroríficas. Las conversaciones son de lo más obsceno que he oído. Bueno, he oído a Roldán, lo que pasa es que a Roldán le oía en directo, no le oía. Pero se repite la historia de una manera tan, tan tremenda que me siento como doblemente estafada por ser tan estúpida y no haberme dado cuenta de determinadas cosas.
Evolucionamos, pero efectivamente la historia se repite, ¿no? Ante nuestros ojos, y dices, ¿cómo es posible que se vuelva a cometer algo así, ¿no? Ayer escuchamos al presidente del gobierno pedir perdón. ¿Es suficiente ese perdón o piensas que tiene que asumir algún tipo de responsabilidad?
Sinceramente creo que no es suficiente con pedir perdón. Los socios del gobierno están pidiendo que se personen las Cortes y que dé todo tipo de explicaciones de otro tipo, y si tiene algo que ver con los implicados, si se descubre eso, pues el gobierno perderá el apoyo y se tendrá que convocar elecciones. Pero vamos, no sé lo que pasará, eso no lo sé, porque fíjate, estaba pensando yo que puede pasar una cosa. Como hay socios de este gobierno, como Puigdemont, que son absolutamente interesados y dicen, esta es la mía, puedo presionar para conseguir más cosas, se me ocurre que lo que puede pasar es que los demás se sientan agraviados y pueda haber un enfrentamiento entre ellos y dejen caer al gobierno. Estos son especulaciones absolutamente delirantes, a lo mejor, y puede que me equivoque, pero claro, es muy difícil mantenerse así en el poder, muy difícil.
Estamos hablando con Nathibel Preciado, periodista y escritora. Volvemos a tu novela El pan de mis hijos. Algunos de los temas que tratas son el paso del tiempo, como hemos visto, pero también la maternidad. ¿Te ha servido escribir estas líneas para recordar cómo fue criar a tus hijos, a Sara y a Pablo? A los que dedicas, por supuesto, esta novela.
A mis herederos, exactamente. Pues sí, me ha servido mucho. Me doy cuenta de que cada libro que escribo, cada novela que escribo, la ficción, porque los relatos, la realidad la voy contando todos los días como periodista, pero cuando me escapo a hacer literatura y a inventarme historias, cada novela que he escrito, cada ficción que he escrito ha cumplido una función. Por eso soy poco ambiciosa luego en las ventas o en el destino posterior del libro, porque ha cumplido su función. Esta novela, que es de verdad, es muy soñadora, estoy encantada, es de las que más he disfrutado escribiéndola, es un legado para mis hijos y para la generación de mis hijos. Entonces digo, misión cumplida. Oye, que vaya bien y le deseo lo mejor a mi libro. Pero creo que ya ha cumplido el haberme permitido hacer una reflexión de lo que es el éxito, la lucha por el triunfo, el poder, y lo que es la otra realidad paralela, que es ocuparte de las cosas que te interesan en la vida, que son, por supuesto, los hijos o la familia. Los hijos, la familia, los amigos, la gente que te rodea, el trocito de territorio que tienes que adecentar. Eso es fundamental en la vida. Y fíjate, si he hecho, pues como tú, infinidad de entrevistas, y al final, cuando entrevistas a un personaje importante que está en un momento de crisis, no se acuerda del poder, del éxito, del triunfo, se acuerda de las cosas esenciales en la vida. En este libro hablo de las cosas esenciales, haciendo ese balance, me doy cuenta de que estoy satisfecha con haberme ocupado de muchas cosas en paralelo y no haberme dedicado una sola. Eso es otra de las ventajas de nuestra profesión.
Bueno, el libro decíamos, la protagonista es una madre trabajadora. ¿Crees que nos hemos quitado la culpa a las mujeres por trabajar y dejar a nuestros hijos en la guardería o por no llegar a todo?
Viendo las generaciones posteriores, algunas sí, pero yo creo que en general seguimos teniendo ese problema de que queremos llegar a demasiados sitios y no podemos realmente. Mi hija trabaja mucho, pero de vez en cuando siente no poderse ocupar más de mis nietos, ¿no? De
¿Cuántos
sus hijos.
Tienes, Nativel?
Tengo dos.
¿Y ejerces de abuela?
Lo que puedo. Se quejan porque soy poco abuela, porque estoy siempre haciendo cosas y
porque
viajando un poquito.
Y viajando mucho, sí.
Pero sí, me encanta ser abuela y me encanta ocuparme de mis nietos y verlos crecer y tal. Yo recuerdo cuando me iba a trabajar, mis hijos se agarraban de mis piernas y decían, mami, no te vayas. Como, claro, eso te crea una sensación de culpa tremenda, pero bueno, lo hemos superado y eso siempre es una satisfacción. Yo creo que es muy difícil hacer compatible todo.
Decía Marguerite Yourcenar, la autora de Memorias de Adriano, nunca creí que la edad fuera un criterio. No me sentía particularmente joven hace 50 años y no me siento vieja hoy. Esta cita aparece en tu libro. ¿La compartes?
Absolutamente. Comparto esa idea que hay días que te miras al espejo y dices, pero soy la misma que hace 50 años. Y hay otros días que de repente vas en un ascensor, te miras al espejo y te asustas. No soy yo, soy otra. Depende la edad, depende de... Vamos, la sensación del paso del tiempo depende más que de la vista, depende del cerebro. Depende de lo que pienses, depende de los proyectos que tengas. Depende de... Yo ahora que estoy viviendo un momento especialmente, lo voy a decir, satisfactorio, pues me doy cuenta de que estoy rodeada de la gente que quiero y que admiro. Eso es... De verdad, una culminación de la vida, no digo que se la haya culminado, ¿eh? No, pero que...
Es un lujo.
Que es un lujo. Yo estoy... Esa sensación de plenitud es decir, oye, qué suerte, mira, ahora he entrado en esta emisora, me he encontrado gente que conozco y de la que soy amiga, y voy a otra y también. Esa sensación de dejar buen recuerdo con los compañeros también es otro lujo. Que no sé cómo lo puedo agradecer.
Bueno, pero eso te lo has ganado tú a pulso, Nativel. Todos los que te conocemos desde hace años, pues eso, es que todos te queremos. Es que
pues
es imposible
no
admirarte primero y no quererte después.
Es mutuo, es una sensación de respeto por los demás que me inculcaron. El legado que tengo es ese. Ahí hablo mucho de la protagonista y yo hablamos de lo que te han dejado tus padres. Y yo digo siempre que lo mejor que se puede dejar en la vida es una herencia, una almohada rellena de buenos recuerdos. Es lo fundamental. Y yo tengo tan buenos recuerdos de lo que me han dejado que ojalá se lo deje a mis hijos.
Pues Nativel Preciado, El pan de mis hijos, es su última novela. Siempre recomendable leer a Nativel Preciado, una gran periodista y una gran también escritora. Nativel, que me ha encantado charlar contigo y verte de nuevo. Que hacía demasiado tiempo que no te veía.
Es verdad. Nos tenemos que ver más, Pilar. Gracias por todo.
Un abrazo, cuídate mucho.
Gracias.
Oye, que nos encanta recibir amigos y amigas aquí en este programa, en la tarde de COPE, en la que en este viernes estamos hablando también de cosas que nos dan miedo. Estamos a viernes y 13, ya sabes que lo identificamos siempre con las pelis de miedo, con las pelis de terror, y que nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado.
Bueno, tú decías antes que tienes una amiga que le dan miedo a los pájaros.
Sí.
Pues mira,
a mí me da cosa que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza. No sé por qué, pero yo me agacho, por si acaso me dan o no controlo. Lo que me da pánico son las polillas, porque una vez en un hospital de Sevilla, un señor se volvía majara del dolor por una polilla que se le había metido en el oído. Desde entonces les tengo pánico y la persona más miedosa del mundo es mi hija. El otro día íbamos en el coche, un saltamontes muy pequeñito. Entró dentro, empezó a gritar, pero vamos, que tiene 23 añazos ya, ¿eh?
Pero la hija.
Y buena tarde.
Bueno, yo no quiero bichitos en el coche.
No, bichitos,
digo, ¿eh?
No, las experiencias marcan. Y lo de la polilla,
uy, qué mal rollo. Sí, lo de los pájaros, por si acaso. Bueno, en fin. ¿Cuál es tu miedo irracional? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó Revolu Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Plus. Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿A quién le hace falta un ventilador en verano? Con lo bien que se echa la siesta con una gota de sudor cayéndote por la frente. A ti seguro que no. ¿O sí? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en ventiladores. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Comienza la cuenta atrás para que arranque el Mundial de Clubes, esta nueva competición en la que se busca coronar al mejor equipo del mundo y que se celebra desde mañana en Estados Unidos, en un momento en el que su segunda ciudad, en Los Ángeles, en la última semana, ha habido saqueos, mobiliario destrozado, vehículos calcinados, muchas protestas y hasta un toque de queda debido, pues eso, a las manifestaciones, protestas por las políticas migratorias de Donald Trump. El torneo comienza mañana por la noche, en la madrugada del sábado al domingo, con el partido, a ver si lo digo bien, al Ahli Inter de Miami. Un encuentro que, como todo el torneo, nos van a contar los compañeros de Tiempo de Juego, los compañeros de Deportes COPE, con Carlos Sáenz o Antoñito Ruiz, que están allí, en esa ciudad, en Los Ángeles. Carlos, Antoñito, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Good morning, Franley, downtown, how you do, Pilar.
De verdad, Antoñito, te dejamos 3 días suelto en Estados Unidos y te vuelves bilingüe.
Estoy haciendo un cursillo intensivo.
Estás no, como los no chavales sabes, que se marchan en
no
verano
sabes
a aprender inglés.
¿Cómo se maneja? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No sabes cómo se maneja ya Antonio por aquí? Le dejas suelto por el downtown de Los Ángeles y vamos, es el número uno aquí.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo el downtown no está para muchas alegrías. No, oye,
muy suelto, no se puede andar.
¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Continúa el toque de queda en Los Ángeles?
Bueno, continúa el toque de queda en el día de ayer y yo creo que ahí llevamos 3 días de toque de queda y eso ha amainado un poquito, Pilar, la virulencia de que vivimos en el primer día, que eran las calles tomadas, enfrentamientos muy violentos entre la policía y los inmigrantes. Poco a poco ese toque de queda ha ido frenando la actividad de los manifestantes y parece y que hay más tranquilidad. Lo que pasa que al final de la semana, el sábado, y te lo va a contar Charlie, que tiene todos los detalles, hay anunciada una manifestación y que es así, parece que se van a volcar todos en poner todo lo que tienen y todo lo malo que tienen.
Cuéntanos esa manifestación, Charlie.
Sí, además, Pilar, no va a ser solo Los Ángeles, va a ser a lo largo de todo Estados Unidos y evidentemente es como el acto de colofón de las protestas, que además, Pilar, coinciden con un partido aquí de la selección de México, de la Copa de Oro, que es otro torneo oficial que juega las selecciones y que evidentemente también en teoría va a reunir a muchos seguidores mexicanos que van a ir a ese partido. Pero ojo, porque Pilar, les han dicho que evidentemente aquellos que no tengan papeles, que se anden con mucho ojo de ir al fútbol, porque puede haber redadas antes del partido y que evidentemente acaben en detenciones. Así que ambiente de tensa calma. Es muy curioso, Pilar, porque durante el día parece una ciudad normal, de 6 a 8 hay
ciudad vacía, normal, pero vacía, porque están todos los negocios cerrados.
Oye, pero sigue el miedo que nos describíais el primer día que llegasteis allí, entre la gente, sí. A eso, a que pueda ser deportada, arrestada.
Sí, sí. El miedo evidentemente sigue y de hecho, fíjate, alrededor del hotel nuestro que está en pleno downtown, están, Antonio, todos los comercios cerrados. No hay un sitio para comprarse una botella de agua porque cierran y además con maderas y con tablones en los escaparates porque evidentemente han reventado muchos comercios y han saqueado, como tú decías, Pilar, muchas tiendas en estos últimos días.
Son comercios precintados, Pilar. Es decir, que el dueño del comercio sabe que va a haber lío por la calle y entiende que no van a poner en peligro su negocio porque además estos no solo se enfrentan a la policía, a los manifestantes, sino que dentro de los manifestantes legítimos se cuela mucho radical, mucho ultra que aprovecha, ¿no?, la ocasión para hacer destrozos, para robar en las tiendas, o sea que bueno, es un caos y es una ruina también para los negocios locales de este downtown.
Oye, ¿sigue habiendo mucha presencia militar?
Sí, sí, vamos, ya nos hemos acostumbrado a convivir con las sirenas, de repente oyes 3 minutos de sirenas seguidas pasando por la puerta del hotel y es evidente que ayer nos contaban gente de los medios de comunicación de aquí de Estados Unidos que fíjate, ayer por la tarde, la manifestación de la tarde que suele ser de 6 a 8 de la tarde más o menos en Los Ángeles, había más policías y guardias nacionales que manifestantes, o sea, fíjate ya al nivel que está llegando ya el asunto del control policial, que fíjate que hoy ha sido una tarde muy tranquila en Los Ángeles, pero porque había más policía que manifestantes, es una cosa tremenda. Yo el despliegue que he visto aquí, Pilar, fíjate que hemos visto cosas, esto no lo he visto nunca.
Pues en este contexto arranca el Mundialito de Clubes, que ¿esto qué es lo que es? Chicos, ¿cómo me lo explicáis, este torneo?
Esto es nuevo, no se puede explicar, no sabemos cómo va a salir el melón, porque es un melón nuevo que se inventa la FIFA, es un mundial como el de selecciones que se celebra cada 4 años, pero de clubes que han sido seleccionados previamente por un ranking de competición continental, cada uno en su país. Fíjate que es curioso, de España solo está en Madrid y Atlético Madrid, no lo ha podido conseguir el Barcelona, que ha sido el campeón de Liga, porque en los últimos años en Europa no ha dado el mejor nivel, ¿no?
¿Y esto cómo se lo toman los equipos? De España solo compiten el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no?
Eso es, hay un máximo de 2 equipos por país, de aquí de España el Madrid como campeón de la Champions, el Atlético como segundo equipo mejor, con mejor coeficiente de España, y evidentemente, Pilar, primero se lo toman de 2 maneras muy importantes que son muy claras de entender. Primero, el aspecto económico, fundamental.
Lo más.
Mil millones de euros se van a repartir entre los 32 equipos. Imagínate, Pilar, que un equipo como el Madrid, como el Atleti, si ganan el torneo, estaríamos hablando de una media de 120, 130 millones de euros para los clubes. Y luego por
o sea, que se van a esforzar, quieres decir, ¿no, Charlie?
Claro. Y evidentemente, por otro lado, el prestigio que da el ser el primer equipo en la historia en ganar este Mundial. Antonio, tenemos la duda de saber si este torneo va a llegar para quedarse, sí, y va a ser algo habitual durante cada 4 años o es una cosa puntual. Yo creo que si sale más o menos bien, me parece que es un torneo que seguramente a los clubes les va a interesar mucho por el económico, por la pasta, porque es que hay equipos a los que les soluciona aquí la vida ganar 180 millones de euros.
Hombre,
en este torneo,
ya te digo, es una pasta, ¿eh? Bueno, el torneo comienza mañana y el Atlético de Madrid debuta este domingo frente al PSG, que acaba de levantar la Champions. Antoñito, ¿cómo ves al Atlético de cara a este partido y para el torneo en general?
Lo veo muy metido, muy ilusionado. Fíjate que juega, arranca contra el PSG, que es el actual campeón de Europa. Es un Miura gordo, es un toro importante, pero a este toro ya le ganó el Atlético de Madrid en la liguilla de Champions de la presente temporada, 1-2 allí en París. De eso hemos hablado con los futbolistas y bueno, ahí en aquel momento se sufrió mucho porque el Atleti pasó las de Caín para acabar ganando el partido, pero va a ser sin duda un arranque emocionante y donde vamos a ver la medida que puede dar el Atlético de Madrid en este torneo.
Me quedan 10 segundos, Charlie, para el Real Madrid, que se estrena el miércoles frente al Hilal con Xavi Alonso, que debuta como entrenador madridista.
Sí, yo creo que el Madrid, al contrario que el Atlético de Madrid, tiene un grupo asequible y un posible cruce que puede ser complicado porque sea contracito contra la Juventus, así que muchas ganas también de ver al Real Madrid porque es evidente que arranca un nuevo proyecto, arranca de una forma un poco extraña con un torneo importante en mitad del mes de julio, pero bueno, la gente y el madridista seguro que tiene muchas ganas de ver lo que puede hacer Xabi Alonso con este nuevo Real Madrid.
Pues el Mundial de Clubes que comienza mañana y que nos van a contar como siempre nuestros compañeros de deportes. Charly Sáez, Carlos Sáez, muchísimas gracias.
Un beso, Pilar.
Otro para ti, Antoñito Ruiz, que sigas ahí con el inglés a tope, ¿eh? A tope con la COPE.
Aquí estamos, aquí estamos. Muchas gracias, un
gracias
abrazo.
A los dos.
Goodbye,
un beso.
Goodbye,
goodbye. Goodbye, pues seguimos en la tarde de COPE, donde te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, aquí estamos.
Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas en primer lugar?
Pues mira, vamos a empezar con una película española que viene ya precedida de mucha fama, porque primero fue un cortometraje, luego una obra de teatro y ahora una película, y se llama Votemos.
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os gusta?
La película basada en el corto Votamos sobre los prejuicios sobre la salud mental. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Mira, es una película muy teatral, obviamente, porque como hemos dicho, viene de una obra de teatro que cuenta una, en clave cómica, una situación muy real. Es una comunidad de vecinos que se reúnen en el piso de uno de ellos para votar la renovación del ascensor, y cuando ya han votado y se van a ir a casa, al dueño del piso les comunica que por fin ha logrado alquilar el piso. ¡Ay! ¿Quién viene? Pues un compañero de trabajo. ¡Ay! ¿Qué tal es? Pues es muy majo. Ha venido a trabajar dentro de un programa de inserción de temas de salud mental, y entonces ahí se acaba la conversación, se quedan todos escalofriados. Y decir, ¿cómo que de salud mental? ¿Qué tío nos vas a meter aquí en casa, no? Y entonces empieza un proceso, digamos, democrático, que si puede o no este hombre venir a vivir a nuestro edificio. Entonces, la película denuncia todo el tema de los prejuicios, no solo hacia la salud mental, a las personas que tienen problemas de salud mental, que yo creo que somos el 100% de los ciudadanos, sino prejuicios en general. Y además, también cuestiona en qué consiste la democracia. La democracia no consiste solamente en votar de vez en cuando, sino que es una cultura del encuentro, de ver en el otro un bien, de hacer un camino común, juntos. Y entonces, claro, en esta comunidad va saliendo lo peor de cada uno. Eso ya lo hemos visto en otras películas que tienen un poco el mismo formato, ¿no? De una comunidad humana encerrada en un sitio y va saliendo lo peor, la violencia que estaba implícita, los reproches nunca confesados, etcétera, y acaba como el rosario de la aurora. Es una película, por tanto, muy divertida, muy bien interpretada. Tenemos a Clara Lago, a Tito Valverde y a un elenco muy bueno, pero con una carga
también
de denuncia social, y Gonzalo de Castro muy importante. O sea que es una gran película, recomendable y muy entretenida.
Primera película, Votemos. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Pues mira, nos vamos a otra versión en imagen real de una película que fue muy famosa en imagen de animación, como hicimos hace un par de semanas. En este caso es Cómo entrenar a tu dragón.
¡Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras!
Papá, no puedo matar dragones.
Pero lo harás.
¡Soy un vikingo! Tranquilo, no te haré daño.
¿Cómo entrenar a tu dragón? Dicen que es el mejor remake en acción real hasta ahora. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, mira, es el mejor remake, quiere decir que es idéntica a la película original. ¿Qué es lo que yo no entiendo? A mí me encantó la primera, me ha encantado la segunda. Me pareció espectacular la primera, lo es la segunda, el guión es buenísimo porque es el mismo, los conflictos, el padre y el hijo, otra vez el tema de los prejuicios, el dragón es por definición malo hasta que descubres que a lo mejor no es malo, sino que no lo sabes tratar. Todo es maravilloso como la primera. Entonces dices, ¿y por qué me la haces? Y la única diferencia es que ahora hay actores de carne y hueso, porque los dragones siguen siendo dragones de animación, obviamente, porque no hay dragones. Los paisajes son maravillosos, pero es idéntica. Si recuerdas, la otra semana hablábamos de Lilo y Stitch, y yo decía que me había gustado menos, que habían quitado diálogos. Aquí no, aquí está igual de bien. La única explicación que encuentro es que la vayan a ver personas que en su infancia, o sea, que sí, que son muy jovencitas y no han vivido la película de animación, o no lo entiendo. Pero bueno, es muy buena, pero a mí me parece innecesaria. Ahora, es estupenda, es una película maravillosa.
Me gusta mucho, es muy buena, pero me parece innecesaria.
La historia es muy chula, yo es que soy muy fan de Hipo y Desdentado. Yo tengo ganas de ir a verla, lo que pasa es que yo la he visto, las anteriores, las de animación con mi hijo, y ahora posiblemente mi hijo ya pase de ir a ver esta. Pero claro, yo estoy enganchada a... Ahí puedes intentar.
Pues te gustará porque ya te digo, es una copia maravillosa en imagen real.
Qué bien.
Bueno, ¿alguna recomendación más que tengamos que ver, Juan?
Pues sí, ahora damos un cambio de tercio, una película más dramática que se llama Baltimore.
Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para terminar con el imperialismo británico en Irlanda.
¿De dónde viene toda esta rabia? ¿Haces tan malo enfadarse? Yo lo encuentro emocionante.
Bueno, esta es la historia de una joven heredera que se rebeló contra su educación aristocrática inglesa para alistarse en 1974 como voluntaria en el IRA. Es un thriller político basado en un caso real. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, yo creo que es una película que nos acerca al mundo del IRA, que ha habido muchas, desde una perspectiva muy novedosa. Primero, estamos hablando de una británica aristocrática, como has dicho tú, una heredera, y que viene más que del mundo de la confrontación entre Irlanda y Gran Bretaña, viene del mundo pues antisistema, contra el capitalismo, el marxismo de finales de los años 60, las clases sociales, y a través de ese camino, digamos, de rebeldía, ella llega al IRA considerando pues, que es una injusticia del Imperio Británico. Y entonces fue muy famosa porque lo que hizo ella ya no tenía delitos de sangre, sino que robó una colección de cuadros impresionantes donde había grandes firmas de la historia de la pintura y, digamos, secuestró los cuadros a cambio de que cogieran una serie de presos del IRA y los llevaran a Irlanda, ¿no? La película te cuenta esto muy desde los conflictos morales que ella tiene, porque ella, bueno, tiene que tener a personas retenidas, no le gusta usar la violencia, está segura de sus fines, pero no está segura de sus medios. Y a mí me parece una película, bueno, original, tocando un tema que no es original, pero desde una perspectiva que es novedosa. A mí me ha gustado mucho en la forma y en el fondo.
Bueno, y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, pues esta noche tenemos una comedia de John Ford, que es La taberna del irlandés.
Vamos, tomaremos un poco de cerveza.
Lamento haber descacharrado el piano.
No se preocupe por eso. Hoy es Navidad. ¿Qué importa un piano más o menos?
Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
Bueno, clasicazo de John Ford. Ni más ni menos que con John Wayne y Lee Marvin.
Efectivamente, que son dos piernas que al acabar la guerra se han montado un chiringo maravilloso en una isla maravillosa hasta que las cosas se les complican con la llegada de una mujer que va a poner todo patas arriba. Es John Wayne en estado puro, en un ambiente muy refrescante y muy veraniego, y desde luego estupendo para ver hoy como al filo de las 10 de la noche en 13 Televisión en el programa Classics, seguido de la consiguiente tertulia de todos los viernes.
¿Qué tertulia en la que está nuestro Juan Orellana?
Interesantísima tertulia.
La peli está bien, pero es que la tertulia está, bueno,
es lo más importante,
totalmente
ahí,
recomendable.
Tú lo dices.
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues hoy tenemos que escuchar a Pau Donés.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que
Bueno, se han cumplido 5 años de la muerte de Pau Donés, 5 años de esta canción, Eso que tú me das, una canción que dedicó a su hija Sara y que se ha convertido en un canto de agradecimiento a la vida. Sabía que era inminente su muerte, se puso en contacto con Cadena 100 para que le pusiéramos la canción en la radio. Tenía esa ilusión porque Cadena 100 era su radio, era su casa. Y fue el primer sitio donde sonó La Flaca.
Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera por...
Qué grande, ¿verdad? Era Pau Donés. ¿Y qué temazos nos ha dejado?
Pues sí, en Cadena 100 creció como artista, nos acompañó en muchísimas ocasiones, en muchos conciertos y desde luego que no le olvidamos.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita.
Pau Donés también fue un símbolo de coraje frente al cáncer que le fue diagnosticado en 2015 y su lucha inspiró a miles de personas porque lejos de esconder su enfermedad la afrontó con franqueza y con optimismo.
Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad, no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito.
Aquí está todo el mundo cantando la canción, Pilar. En estos momentos todos estamos cantando bonito. Bueno, pues incluso retirado de los escenarios en 2019, nunca dejó de crear y nos ha dejado un montón de canciones maravillosas y desde luego no paró nunca de recordarnos que vivir siempre es urgente.
Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va.
Pues sí, que no se nos olvide que vivir es urgente, que a veces vamos tan rápido como locos y a veces además nos enfadamos por cosas que son totalmente innecesarias, accesorias totalmente.
Y no tiene sentido porque la vida son 2 días. De hecho, hoy también tenemos que despedir a Brian Wilson, el fundador de los Beach Boys. No hay verano en el mundo que no suene esta canción, Pilar.
Sí, es verdad.
Surfing USA, primer gran éxito de los Beach Boys, lanzado en 1963. Una canción escrita por Brian Wilson con la voz de Mike Love. Se convirtió en un himno de la cultura del surf de la época. Él fue el alma de este sonido tan californiano, tan surfero. Pusieron música, digamos, al sueño americano. Sus hermanos, Dennis y Carl, murieron respectivamente en 1983 y 1998. Con ellos y con su primo Mike Love y un compañero de estudios formaron los Beach Boys a principios de los 60 y ellos convirtieron California, pues eso, en el paraíso del surf y de la juventud. Brian Wilson tenía mucho talento, pero era de mente débil, ha tenido una vida complicada de adicciones, de excesos, hasta que fue diagnosticado a comienzos de 2024 de un trastorno neurocognitivo similar a la demencia y este miércoles fallecía a los 82 años.
Bueno, pues el cantante de los Beach Boys que nos dejaba y, como dice Rosa, es que esta canción la escuchamos todos los veranos, vamos, las veces que haga falta.
Siempre le recordaremos por esta canción eterna.
Pues ya sabemos lo que tenemos que oír y ya sabemos lo que tenemos que ver también esta semana. Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Gracias, Juan, por estar con nosotros.
Hasta la semana que viene.
Y Rosa, ahora sigo contigo y con los oyentes.
Venga.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct.
que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos en los que están trabajando ya los compañeros de La Linterna y que nos van a contar enseguida a partir de las 7 de la tarde. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Oye, que no ha entregado todavía, ¿no?, el acta de diputado Santos Cerdán.
Con sus santos escaños. O sea, es que es impresionante. Pero es que se nos pasan las cosas entre los dedos. Primero, no ha entregado el acta para seguir puteando. Pero es que Ábalos sigue siendo diputado. Es que no nos olvidamos de la película. O sea, es que sigue siendo diputado y, por lo tanto, cobrando de tus impuestos y los míos y de los de nuestros oyentes. Y no pasa nada. Y ahí siguen los tíos. Mira, esta tarde voy a hablar de los últimos audios sobre las prostitutas que se entrecruzan Koldo y Ábalos. Hablando de Ariadna, de la colombiana.
Nicoleta, otra, ¿no?
Nicoleta es la rumana entre...
¿Sí? Ah, sí, la que busca trabajo.
Entre ambos. Exacto, la que busca trabajo, que Ábalos se lo dice a Santos Cerdán. La que busca trabajo y que no solo sirve para follar, con perdón, pero es como lo dice él, es un entrecomillado. Por lo tanto, sí, hoy vamos a centrarnos un poquito en eso, que es especialmente repugnante. Vaya panda de feministas y progresistas. Sí. Más, vamos a fijarnos también, se nos está pasando también la cosa entre las manos, en los ataques de Israel a Irán. La operación contra la cúpula militar y contra los científicos nucleares es quirúrgica, no. Lo siguiente, es solo comparable con la película cuando se cargaron con los mensajes a toda la cúpula de Hezbollah, con los SMS. Impresionante. Nos vamos a centrar en ello. Y en el tema del día, la vida sigue, tengo muchas ganas de presentarlo, nos visita José Calvo Poyatos, uno de los escritores más fantásticos de historia que existe en España. Nos va a presentar sus dueños del mundo, Felipe II, el rey del mundo, el imperio donde nunca se ponía el sol, su último trabajo. Es espectacular. Te lo voy a contar en nuestro tema del día. Por eso de... meter un poquito de gente sensata, inteligente y buena entre tanta mierda, Pilar.
Pues me parece estupendo. Te vamos a escuchar, como siempre, a partir de las 7, Expósito.
Venga, gracias.
A ti, un abrazo.
Adiós, Pilar. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice.
Pues estamos en los minutos finales de esta tarde, de este viernes 13, en el que hablábamos de terror, por aquello de las pelis de terror, pero bueno, del miedo, del terror, de lo que te da pavor en general en la vida, no solamente en las películas, Rosa.
Sí, y además este día, viernes 13, siempre ha tenido muy mala fama. Mira lo que nos cuentan por aquí.
De gente, pues mira, yo voy a comentar hasta qué punto llega lo del 13. Mi padre nació un viernes 13. Eso, pues imaginar, en otra época, mi abuela cogió y sin corta ni perezosa, nació mi padre de madrugada el 13, pues dijo que había nacido el 14. Y todos callados porque no querían apuntarlo en el registro ni nada, como que había nacido el 13. Y mi padre, pues, celebra los dos días el cumpleaños, el 13 y el 14. ¿Que un día nos viene bien el 13? Perfecto. ¿Qué es el 14? Pues el 14. Para que veáis a qué punto se llegan con estas cosas. Un saludo, gente desde La Mancha.
Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿ves?
Sí, tienes dos fechas. Eliges.
Bueno, mira qué valientes somos de pequeños.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo siendo chico estaba solo en casa y de buenas a primeras, estando viendo la tele, escucho. Psst, me quedo así mirando y al rato vuelvo a escuchar. Psst, y así una tercera vez. Psst, total, que me voy de casa y me paro en la puerta hasta que vinieron mis padres. Y me dice mi madre, dice, ¿qué haces aquí en la puerta? Digo, pues, ¿ahí que hay alguien que me está chispeando o que a la gana suena? Psst. Me dice, si eso es el nuevo ambientador este que he comprado, hombre. Y dice, entonces los ambientadores eso no me gusta.
Desde entonces no lo puedo ni ver.
Cagadito que estaba el hombre.
Oye, ese ambientador que lo tiene mi madre, como pases. Además, es que lo tiene justo que pasas por delante y te puede el chistar en la cara. Digo, pero vamos a ver, quita este ambientador de aquí. Bueno, hay sustos que te lo hacen pasar muy mal y situaciones que es mejor evitar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí siempre me ha dado miedo tirarme a lo mejor ahí en medio del mar, que no veo el fondo. No sé, esa incertidumbre de ver si hay algo no me gusta. Ahora lo que me aterroriza es cuando a lo mejor mi mujer me llama y me dice con tono de mosquea, ¿dónde estás? Digo, ya está, ya se me ha olvidado algo importante, alguna cita o algo. Venga, buen fin de semana a todos.
Ya me va a caer una. Bueno, aquí el sobrino tiene el cielo ganado.
Buenas tardes, gente. Pues la que tiene miedo soy yo. Cuando yo tenía 15 años, mi sobrino dormía conmigo. Y yo, como era tan valiente, digo, bueno, pues si entra alguien, mi sobrino lo ponía a la orilla y yo a la parte de dentro. Por si entraba alguien, que lo cogieran a él. Pero es que otra vez, en verano, mi madre y mi hermana pues se iban a tomar café a casa de la tía. Y como me quedaba yo sola con él, me salí y vivía en cuatro esquinas. Me quedaba al medio de las cuatro esquinas para mirar las cuatro esquinas a ver quién venía con el chiquillo en brazos. Y si venía alguien, primero el chiquillo. Y esconderme debajo de la cama con el chiquillo.
Primero el chiquillo. Primero el chiquillo.
Que se lleven al niño.
Bueno, terminamos con este artista.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a mi hijo le encantaba darle sustos a su hermana, pero con bromas muy pesadas. Y el colmo de esas bromas fue que un día le escondió una tabla de la plancha dentro de la ducha, a la cual le puso unos pantalones amarrados con un cinturón, una cazadora, una bufanda, una pelota de fútbol, esto con una bufanda, gafas de sol y un sombrero. Y bueno, cerró la cortina de la ducha y cuando mi pobre hija por la mañana se fue a duchar y abrió la cortina de la ducha, casi me da un infarto.
Una cabeza buena.
En fin,
no murió de milagro.
Que es que era muy gamberro y él se lo pasaba bomba con esas cosas.
Ya, ya.
Un beso a todos.
Qué mal rato, pobrecita mía, lo que tuve que pasar al descorrer la cortina de la ducha.
Sí.
En fin, de terror la tarde de este viernes, día 13. Qué buen fin de semana para todos. La radio continúa. Te quedas ahora con Espósito en la linterna.
Cadena COPE.
Israel ha desplegado un ataque militar sin precedentes contra centros militares y objetivos nucleares iraníes. La Guardia Revolucionaria, en la persona de su mayor general, ha sido atacada letalmente. 200 cazas de combate y el apoyo terrestre del Mossad, con agentes debidamente infiltrados, han dejado en shock a Irán. La respuesta ha sido inmediata y probablemente irá en aumento porque Irán tiene que intentar responder a lo que ha calificado como un crimen imperdonable. Israel ha decretado el estado de emergencia, cerrado escuelas y aeropuertos. La razón de este despliegue militar, alegan los líderes israelíes, es evitar que Irán desarrolle armas nucleares. En realidad, la semana que viene se celebraba la sexta ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.